Buenos días, soy Raúl González Rojo, doctor de la UNES en Lugo. Ayer hice una presentación de la asignatura de cultura social contemporánea y hoy por la mañana, no tengo otro tiempo, voy a dar un tema que es la clasificación en capas de la sociedad. En sociología se dice que existe esta clasificación social cuando la sociedad está dividida en grupos o sectores, ya sea que se atiende para ello a su nacimiento, a su nivel económico, a su posición, a su cultura, a su raza, determinando una cierta igualdad entre los que pertenecen a la misma clase, pero inferioridad o superioridad respecto del resto. Las sociedades estratificadas son jerarquizadas, lo que implica que algunos sectores tienen mayores derechos que otros, legalmente permitidos. Durante el desarrollo de la historia de la humanidad, la estratificación social fue una constante, ¿no? Siendo cada estrato, llamados en el medievo y en la modernidad, estamentos, estratos sociales, o para la capa más baja, estaba ya. Estaban determinados por el nacimiento, nobleza, alto clero, estado llano y bajo clero. Y evidentemente había que incluir la realeza. Estos estamentos eran prácticamente inamovibles, ¿no? Hasta que llegó la Revolución Francesa, que terminó con los antiguos privilegios feudales del antiguo régimen y en su constitución, como dice ayer, la Constitución de la Revolución Francesa dice que el hombre nace libre e igual. Por lo tanto, se acabó los privilegios de los estamentos anteriores, de los estamentos altos, realeza, nobleza o alto clero, ¿no? Surgieron así lo que se denomina clases sociales, constituidas por su nivel económico, clase rica, clase media, clase pobre, que tienen la particularidad de ser móviles, de tener más movilidad descendente y sobre todo también ascendente que lo que eran los estamentos, ya lo dijimos ayer. Aunque la movilidad social ascendente no es demasiado fácil tampoco en las clases sociales, ¿no? No es demasiado fácil de conseguir, ya que quien nació en un hogar pobre tiene menores posibilidades de educarse, conseguir con ello mejores oportunidades de trabajo, por ende ganar más dinero y poder ascender así en la escala social. Evidentemente, el que se nace en una ciudad u otra tiene su importancia. Pero dentro de la propia ciudad donde se nace, tiene su importancia. Lo más importante es el barrio de la ciudad donde nace. No es lo mismo nacer en un barrio rico de Bombay que nacer en un barrio pobre de Bombay. Por ejemplo, hablando de la India, es tradicional su división social en castas, cuatro más muchas subdivisiones, más de 100, inamovibles y transmitidas por el tiempo. En ciencias sociales hablamos de estratificación social para describir las desigualdades que existen entre los individuos y los grupos dentro de las sociedades. Estos individuos y grupos, según sea su posición dentro de la estructura social, cuentan con un acceso desigual a los derechos y a las recompensas. Existen también patrones que suelen repetirse en los sistemas estratificados, ¿no? Que la clasificación aplica a categorías comunes de personas que comparten una característica común, sin que necesariamente interactúen o se identifiquen unos con otros. Que las experiencias y las oportunidades que se presentan en la vida de las personas dependen mucho de la categoría social a la que pertenecen. Y que los estratos que determinan las diferentes categorías sociales tienden a cambiar muy lentamente a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Las teorías sobre la estratificación social parten sobre todo de los padres de la sociología, que son Karl Marx y Max Weber, ¿no? El primero desarrolló el concepto de clase social, ligado a las relaciones de producción, burguesía, proletariado. Burguesía tiene los medios de producción, el proletariado es el que hace trabajo y mueve esos medios de producción para producir una cantidad, o sea, de la producción que sea, a un coste bajo, con sueldos muy bajos, y evidentemente, debido también a la plusvalía, el trabajo de más horas, este proletario, hace que el burgués, el dueño de la industria, gane evidentemente más. En cuanto a Max Weber, la estratificación no solo tiene que ver con la clase, ¿no?, sino con el estatus y el poder. Otros autores, como los Turk, hablaron sobre la importancia de la ocupación en la estratificación social, reinterpretando el weberiano concepto de situación de mercado hacia una situación laboral. Cuando el concepto de estratificación social trata de aterrizarse en la práctica de la investigación con datos cuantitativos, surgen problemas en la decisión de qué escala asumir a la hora de tratar de medir un concepto atravesado por dimensiones, evidentemente, como vemos, tan diferentes. En principio hay que referirse a Marx por su obra El Capital y a Lenin por su famoso trabajo El Estado y la Revolución. En ambos trabajos se acentuó claramente esa división de la sociedad en clases económicas, indispensable a la comprensión de los fenómenos políticos, jurídicos, morales, religiosos y sociales en general. Evidentemente, Lenin amplía en el Estado de la Revolución el campo de trabajo no solo a lo que es el proletariado y la burguesía, sino al mundo rural ruso, ucraniano, del Cáucaso, o de otras zonas rusas, al mundo rural, ¿no? Es decir, el mundo rural donde los trabajadores de los señores feudales de la época de la Revolución Rusa no eran ya solo siervos, eran casi esclavos del señor feudal. Él acentúa también esa idea que no estaba en Marx. Bien, dada la importancia de la materia donde se tratan las cuestiones relativas a ese problema de la ciencia social, en el que interesan también otras corrientes que son evidentemente neomarxistas, posteriores a Marx. Dentro de un prisma de visualización estrictamente científico, se distinguen diversas interpretaciones suministradas alrededor del concepto de clase social. Mayormente las modalidades de interpretación racial, culturalista, económica o por el trabajo. De la que ya hablamos, el tema racial, el tema de la cultura, el tema económico, el tema de qué puesto ocupas en tu trabajo diario. Así, en consecuencia, las clases sociales son el resultado de la lucha de raza, de tal suerte que las razas dominantes serían las clases superiores, hablando de raza, mientras que las razas dominadas se constituirían como clases inferiores. Un análisis diferente, esto evidentemente estamos hablando de los neomarxistas, un análisis diferente sería para mí que la clase es una cuestión de cultura, predeterminando la idea de clase por la identidad de elementos culturales. Engels, y también Marx, quienes situados en el plano económico, le dan al concepto de clase una comprensión más restrictiva al relacionar que la clase social como el gran fenómeno económico. De la época, el gran fenómeno económico, estamos hablando de la revolución industrial y del nacimiento de dos nuevas grandes clases sociales, que serían la burguesía propietaria y el proletariado. Y sociológico de la división del trabajo. Así, por ejemplo, Engels dice: de la primera gran división social del trabajo nacieron las clases sociales. Primera gran escisión de la sociedad en clases, en señores y esclavos, explotadores y explotados. Para mí las clases sociales son grupos de individuos pertenecientes a una cierta sociedad, entre los cuales existe una interdependencia especialmente íntima, porque realizan una tarea del mismo orden en la división del trabajo. Sigue que la clase social está determinada por una combinación de factores culturales y económicos. Podríamos decir que las clases sociales son grandes conjuntos de personas que se distinguen por los trazos específicos de su cultura y de su situación económica. Por otra parte, Sorokin, en un artículo que se titula ¿Qué es una clase social?, publicado en los Cuadernos Internacionales de Sociología, se inclina hacia esta teoría ecléctica de clase social. Pero para mí lo fundamental es poner de relieve la división hecha por Marx en el Capital, válida en general para la sociedad capitalista, cuando el creador del socialismo científico acentúa y nos dice: los dueños de la fuerza del trabajo, los señores del capital y los propietarios, cuyas respectivas fuentes de dinero son el salario, el lucro y la renta, es decir, los trabajadores asalariados, los capitalistas y propietarios en general, forman las tres grandes clases de la sociedad que se fundamentan en el modo capitalista de producción. Por otra parte, Tonis, en Principios de Sociología, muestra las actitudes psicológicas de los miembros de las clases sociales o su comportamiento y su conducta, así como la llamada conciencia de clase, en una fina investigación que se equipara con las mejores producidas por los estudios de otros grandes sociólogos como Skin, Gimbers, Orgun, Ninkov, Bogardus, Kimball, Jung y otros. La cuestión relevante de la lucha de clases también fue localizada con maestría, no pudiéndose dejar de acentuar que al lado de la lucha de clases señalada por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, existe también el fenómeno correctivo de la cooperación social y armonía de grupos. En fin, considerar otro problema relativo a la supervivencia o desaparecimiento de las clases sociales, un dilema cuyos puntos son inexorables, pues porque para la sociología marxista las clases tendrían a desaparecer según el ideal final del comunismo, ¿no? Aunque evidentemente esto sería a lo largo de muchísimos años y en la actualidad es utópico. Los neomarxistas nos dicen que la socialización de la cultura provocaría el aniquilamiento de las clases sociales. La conclusión de otros sociólogos como Otwood y Ninkov en sus estudios sociológicos es diferente, siendo conveniente resaltar la apreciación de Otwood de afirmar que la diferencia formal entre las clases disminuye gracias a los avances de la técnica, del comercio y de la industria, que la colocan al alcance de todos los bienes económicos y culturales. Yo evidentemente creo que esos avances ultraliberales lo que hacen es agrandar las diferencias, no reducirlas, entre los seres humanos. Y lo estamos viendo en la actualidad. Las clases sociales concuerdan dentro de ciertos límites con el pensamiento de Valdovinov, recordando aquel esquema teórico de Barbosa que predica una nivelación creciente de las distinciones de clase entre los hombres, cuyo fruto previsible será necesariamente el nuevo paisaje económico y cultural de la democracia socialista en la justa posición armónica entre socialismo y libertad. Algo evidentemente difícil de prever de que se concretice, ¿no? Y que hasta ahora lo que es posturas que entran más en la utopía que en la realidad. Sin más, y hasta otra. Buenas tardes.